iglesias sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Crisis del sistema eléctrico en Cuba deja áreas de Matanzas a oscuras por 30 horas.
Nominan a presos políticos cubanos a premio dedicado a la defensa de los derechos humanos.
Honran en la ciudad de Hialeah la vida y obra del fallecido excongresista Lincoln Díaz Balart.
Crece la lista de represores cubanos que se autodeportan a la isla.
Y asegura Estados Unidos que progresan las conversaciones para posible acuerdo comercial con China.
Y en los deportes, el Miami Heat tratará de empatar su serie de playoffs esta noche en Cleveland.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy miércoles 23 de abril de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias al mediodía. Yané Lomba a cargo de la producción, la asistencia técnica, como siempre, de Juan Pendaz. Voces informativas,
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Comenzamos. Miles de matanceros vivieron un corte de electricidad que dejó varias áreas a oscuras durante más de 30 horas. Joe Cardona con los detalles.
El director de Eléctrica de Matanzas, Jorge Alejandro Rodríguez Aspeitía, en una entrevista ofrecida al diario oficialista Girón, comentó que hay un déficit considerable de generación en el país. Ayer llegamos a tener 197 megawatts en el territorio, lo cual representa prácticamente el 100% de la provincia apagada. El funcionario describió la situación energética en la provincia como muy compleja, después que experimentaron más de 30 horas sin corriente. Nos deja prácticamente sin posibilidad de maniobrar o establecer un sistema de rotación, aclaró Rodríguez Aspeitía. Desde el municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, Ania Zamora Carmenate, madre de la presa política Cici Abascal Zamora, nos comenta sobre la crisis y el descontento en Matanzas.
Amanecí el lunes 2:30 de la mañana, se fue la electricidad hasta anoche alrededor de las 8 de la noche. Quiere decir que más de 30 horas sin agua, sin electricidad, sin comida, lo poco que había en los refrigeradores se echaron a perder. Ayer los niños, incluyendo mis nietos, no fueron a la escuela. El descontento es general, porque el hambre es general, el descontento es general. El hambre es para todos, no hay nada en los refrigeradores porque no hay fluido eléctrico, no hay agua. Todos estos días las personas andaban por las calles buscando quién le daba un cubo de agua para tomar y para comer. En general el descontento es general.
La situación energética de la isla permanece crítica. La empresa estatal Unión Eléctrica, la UNE, pronostica apagones para 51% de la isla este miércoles. Para Radio Martí, Joe Cardona.
En medio de la crisis social, económica y humanitaria que afecta a todos los sectores del país, se desarrolla en La Habana la quinta Convención Internacional Cuba Salud 2025, donde uno de los temas importantes analizados fue la cooperación médica internacional. El doctor Roberto Serrano, residente en Songo, La Maya, Santiago de Cuba, aunque no ha formado parte de las llamadas misiones médicas, se refirió a lo que definió como esclavitud moderna, así como a la escasez de médicos y otros profesionales de la salud que hay en el país.
Acá, incluida la mayoría de los consultorios están vacíos. La mayoría de los consultorios médicos no están cubiertos, ¿me entiendes? No hay médico para cubrir la mayoría de los consultorios que funcionan, porque hay muchos consultorios médicos de la familia que nunca llegaron a trabajar como consultorios, o sea, que se quedaron en la construcción. Pero los que están aptos, medianamente aptos para trabajar, la mayoría no tienen médico. No tienen médico. Lo aquí, eso, dije, no funciona. Simplemente eso no funciona. Pero bueno, no critico para nada a ningún médico que salga de aquí a cumplir misión. Al contrario, yo lo que he criticado es esa forma precisamente de esclavitud moderna, porque cuando usted paga, sea del 100%, un 20% o un 25%, eso es esclavitud moderna, eso no tiene otro calificativo. Pero bueno, cuando usted saca la cuenta, digamos, un cálculo de $1,000 que le den 200, y usted multiplica 200 por 300, por ejemplo, como está aquí, son alrededor de 60,000 pesos cubanos, un poco más, y en el caso del 25%. Los médicos aquí ganan del salario más alto, ganan alrededor de 7,000, 8,000, 9,000, 10,000. Si tiene algún cargo, tal vez llega a 11,000 o un poquito más. O sea que la diferencia es abismal. Por eso que los médicos, independientemente que lo exploten, pues deciden ir en bien de su familia y en bien de tener alguna vivienda o algún beneficio por este estilo. Pero, inclusive, voy a decir algo que es lo que para mí ha sido lo más vil, lo más canallesco del problema de estas admisiones, porque lo obligan a firmar un documento que el dinero de ellos es intransferible, el dinero que se queda aquí, porque no le dan todo el dinero. De ese 20-25%, la mitad se la van allá y la otra se lo ponen en una cuenta acá. Si se mueren, si desertan o pase lo que pase, o si no tienen una evaluación satisfactoria, se pierde ese dinero. Pero no lo recibe la mamá, no lo recibe el papá, ni el hijo, ni nadie. Es difícil calificar algo así. Ya ese dinero ganado, estoy hablando del porciento, de la mitad, un 20 o un 25%.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó recientemente las precarias condiciones laborales a las que son sometidos estos profesionales y afirmó que la Casa Blanca tomará medidas para poner fin a esta situación.
Son las 12:06. Informamos que la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, y el expreso político cubano Ángel Moya son víctimas de amenazas, hostigamiento y represión, según denunciaron a Martín Noticias.
Bueno, la situación alrededor de la sede de la Dama de Blanco continúa bajo la vigilancia de la seguridad de Estado mediante operativos combinados con la policía. En hora de la mañana de hoy, aproximadamente a las 8 de la mañana, Berta Soler, el líder de la Dama de Blanco, salió con dirección al hospital Calixto García, pero inmediatamente quedó a bordo un auto privado, una patrulla de la que están vigilando una de las vías de acceso, la sede de la Dama de Blanco, salió tras el auto que Berta abordó. Berta, horas después, Berta me llama del hospital, Calixto García, que no ha sido arrestada, pero que sí está la seguridad de Estado vigilándola dentro del hospital ahí. Por lo que no sé si al salir del hospital, Calixto García, por el vedado en La Habana, será arrestada o no por orden de la seguridad de Estado. Esa es la situación que hay en este momento con relación a la sede de la Dama de Blanco, con relación a Berta Soler. En el caso nuestro, de ambos, continuamos bajo la medida cautelar de prisión domiciliar. Pero me llaman a través de este teléfono un número privado y me comunica que el activo debemos estar mañana, a las 10 de la mañana, en la unidad de la policía de Aguilera, supuestamente para una entrevista con un instructor de seguridad de Estado que nos va a comunicar nuestra situación acerca del proceso de investigación por el cual estamos sometidos nosotros por atentar contra la independencia y la soberanía de Cuba, por atentar contra el orden constitucional establecido, por reunirnos con el encargado de negocios de los Estados Unidos. Por supuesto, nosotros no vamos a ir, puesto que no es un medio oficial de citación a la unidad de la policía. Tiene que ser mediante una citación oficial, y la vía por teléfono no es medio oficial de citación a unidad de la policía, y no vamos a ir.
12:08, continuamos con más noticias de Cuba. 5 presos políticos cubanos quedaron finalistas al premio Graciela Fernández Meijide 2025, con el que el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, reconoce a personas presas por motivos políticos en América Latina y cuyos casos no cuentan con gran visibilidad internacional.
La fundación privada con sede en Buenos Aires, Argentina, nominó a José Gabriel Berrenechea Chávez, Alexander Mario Fábregas Milanés, Giovanni Rosel García Caso, Lisandra Góngora Espinosa y Jorge Martín Perdomo.
El galardón, entregado desde 2023, busca destacar el activismo en la defensa de los derechos humanos de personas, grupos u organizaciones en países con contextos autoritarios o en aquellos en que, aun siendo democráticos, se registran retrocesos en materia de libertades civiles y políticas o en los que la vida de los activistas esté en riesgo.
Góngora Espinosa fue sentenciada en 2022 a 14 años de cárcel por su participación en las protestas de julio de 2021 en Guira de Melena, en Artemisa.
El escritor cubano José Gabriel Barrenechea Chávez fue detenido el 8 de noviembre y está encarcelado en la prisión La Pendiente de Santa Clara por sus críticas al gobierno de Miguel Díaz-Canel tras las protestas en Encrucijada.
Alexander Mario Fábregas, expreso del 11J, fue condenado a 7 años de cárcel por subir a redes sociales videos en los que, según el fallo, cuestionó el sistema del Estado cubano y atacó al presidente.
Josvany Rosell García Caso fue condenado a 15 años de cárcel por el presunto delito de sedición tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Holguín.
Y Jorge Martín Perdomo fue condenado a 8 años por participar en las protestas de julio de 2021. En el caso de él y su hermano Nadir, estuvieron en la manifestación de San José de las Lajas en Mayabeque.
Y precisamente a esta hora, a las 12:10 del mediodía, hacemos contacto en Canadá con Michael Lima, director de la ONG Espacios Democráticos. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Michael?
Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y compartir con la gente en Cuba y en el mundo.
Bien, ¿qué factores fueron considerados para determinar estas nominaciones?
Bueno, el premio Graciela Fernández Mejide de Cadal se enfoca fundamentalmente en reconocer el activismo de los derechos humanos en personas, pero también grupos, organizaciones que operan en países autoritarios y también en otros países que han tenido retrocesos democráticos, y se le presta sobre todo especial atención a los presos políticos que carecen de visibilidad internacional, y en ese caso hay muchísimos presos cubanos en esa categoría. Creemos que, a diferencia de otros presos políticos de países como Irán, Rusia, China, Jorge Martín Perdomo, que es el preso político que Democratic Spaces ha nominado, no ha sido mencionado en los principales medios de comunicación internacionales, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en América Latina. Su nombre no figura en campañas lideradas por gobierno, por parlamentos, como se suele abogar por otros prisioneros de conciencia a nivel internacional. Y bueno, creemos que la visibilización en su caso ha recaído casi exclusivamente desde hace varios años los valientes esfuerzos de su mamá, Marta Perdomo, de su prima Betty Guerra Perdomo, quienes con escasos recursos han denunciado su injusto encarcelamiento y las condiciones inhumanas a las que está sometido Jorge y también Nadir Perdomo.
Entre los 5 presos políticos cubanos nominados está Lisandra Góngora. ¿Qué importancia tiene resaltar a una mujer en medio del contexto este del presidio político y la defensa de los derechos humanos en Cuba?
Bueno, pienso que resaltar a Lisandra Góngora, madre de 5 hijos y condenada a 14 años de prisión por su derecho humano de participar en las protestas del 11 de julio del 2021 en Cuba, es crucial para visibilizar la represión que enfrentan las mujeres opositoras en Cuba. Además del protagonismo histórico que han tenido en la lucha por la democracia, que se remonta a las presas políticas plantadas del presidio histórico, a las damas de blanco, desde hace varias décadas. Desde su encarcelamiento, Lisandra ha sido sometida a condiciones inhumanas, torturas, incluyendo amenazas con armas blancas por parte de otras reclusas, negligencia médica, aislamiento de su familia. Todo eso instigado por el régimen, motivado por el régimen, y a pesar de ello ha mantenido su activismo desde prisión, denunciando los abusos, exigiendo derechos básicos. Creemos que el ejemplo de Lisandra ejemplifica el doble castigo que enfrentan las mujeres opositoras, activistas por los derechos humanos en Cuba, por su oposición política y por desafiar los roles tradicionales impuestos por el régimen. Reconocer la lucha de Lisandra es esencial para destacar el papel fundamental de las mujeres cubanas en la defensa de los derechos humanos en contextos dictatoriales y totalitarios como el de Cuba.
Bueno, muchísimas gracias, Michael Lima, director de la ONG Espacios Democráticos, por su trabajo realizado desde Canadá. Ha sido un placer tenerlo en este noticiero de Radio Martí del Mediodía.
Gracias a ustedes, me da un gran placer escuchar de nuevo la voz del sinsonte cubano y un saludo a todos en Cuba y en el mundo.
Muchísimas gracias. A las 12:14, informamos que el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, visitó el martes el arzobispado de La Habana donde se reunió con el cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez para mostrar su respeto y condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco.
La embajada estadounidense en la isla publicó en sus redes sociales una fotografía del encuentro entre Hammer y el prelado cubano.
El jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha visitado en la isla al arzobispo de Santiago de Cuba, el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad en el poblado del Cobre, así como a miembros de la oposición cubana.
Cuando son las 12 y 15 minutos del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. Se amplía la lista de represores del régimen cubano que se autodeportan desde Estados Unidos, según informó a Radio Martí el ex prisionero político y director del programa Represores Cubanos, Rolando Cartaya.
Hasta ahora, de nuestra lista de 108 represores viviendo en Estados Unidos que le dimos al congresista Jiménez, se han autodeportado el ex miembro del buró político Misael Enamorado Dajer, el exoficial de la Seguridad del Estado en Puerto Padre, Evelio Eduardo Velázquez Infante, y ahora Leandro Rubén Garnica González. Daniel Morejón García, un militante del Partido Comunista captado en video cuando golpeaba a un manifestante del 11J en Artemisa, ha sido detenido. Y permanece en detención desde hace meses la jueza Melody González Pedraza, que llegó con visa parola humanitaria a Estados Unidos poco después de condenar, sin pruebas, a 3 y 4 años de prisión a 4 jóvenes de Calabazar de Sahagún. Este teniente coronel Garnica fue uno de los más crueles jefes provinciales de la seguridad del Estado, primero en Cienfuegos y luego en Santa Clara. Y sin embargo, llevaba muchos años en Estados Unidos, hasta consiguió, mintiendo en su formulario, la residencia permanente. Era el primero en la lista que le entregamos al congresista Carlos Jiménez, de 108. Recientemente yo le agregué a su expediente un testimonio, la verdad, sobrecogedor de un joven bautista, Jorge Luis Brito, al que para arrancarle una confesión falsa, lo encerró desnudo en una celda con un supuesto delincuente común mucho más fuerte y fornido que él. Y este le dio 4 golpizas salvajes, entre las cuales le partió la ceja, le partió el tabique de la nariz. Y resulta que este delincuente resultó ser un policía que le había enviado Garnica.
Y desde este martes, la ciudad de Hialeah tiene una calle nombrada en honor al recientemente fallecido excongresista cubano-americano Lincoln Díaz Valar. El legislador mantuvo una estrecha relación con los residentes de esa ciudad, a quienes representó en el Congreso de Estados Unidos entre 1993 y 2011. Su hermano Mario Díaz Valar estuvo presente en la ceremonia y recordó el legado de Lincoln.
Bueno, Hialeah siempre ha sido un lugar muy especial para mi hermano Lincoln, igual que lo es para mí y mi familia. Que el consejo y el alcalde hayan hecho este gesto tan lindo, ¿no?, de nombrar una calle en nombre de mi hermano, el ex congresista Lincoln Díaz Valar, es muy especial. Específicamente porque esta es una ciudad compuesta de personas que conocen el valor de la libertad, lo riesgoso, lo frágil que es la libertad y lo importante de mantener y luchar por la libertad. Hialeah está compuesto por personas que entienden eso más que nadie en el mundo, y por eso hay esta afinidad tan especial entre el pueblo de Hialeah y lo hubo con mi hermano Lincoln Díaz Valar, que representó a Hialeah todo el tiempo que él estuvo en el Congreso. Yo obviamente también tengo el privilegio de representar este pueblo, este maravilloso pueblo de Hialeah.
A lo largo de su vida dentro y fuera de la política, Lincoln Díaz Valar se mantuvo como un ferviente defensor de la causa por la democracia en Cuba y apoyó a los defensores de derechos humanos en la isla a través del Instituto La Rosa Blanca, fundado en 28 de enero de 1959 en Nueva York, por su padre, el intelectual y estadista cubano Rafael Díaz Valar. Al homenaje asistieron el alcalde de Hialeah, Esteban Bobo, el comisionado del Distrito 13 de la Comisión del Condado Miami-Dade, René García, y Kevin Cabrera, recientemente confirmado al puesto de embajador de Estados Unidos en Panamá, entre otras figuras prominentes del exilio cubano y la política local.
Cuando son las 12 y 19 minutos del mediodía, hacemos contacto en Washington con nuestra corresponsal Michelle Sague. El gobierno de los Estados Unidos manifestó que progresan las conversaciones sobre un posible acuerdo comercial con China, mientras el gobierno de Beijing ha dicho que no hay ganadores en una guerra comercial. Sobre este tema, pues, nos habla ahora Michelle, a quien le damos las muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, muy buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el martes que los aranceles recientemente impuestos a los productos chinos se reducirían sustancialmente, pero no serán cero, en este último giro de la postura de Washington sobre el comercio global. Estados Unidos y China libran una guerra comercial de ojo por ojo que amenaza con frenar la economía global. Estados Unidos impuso aranceles de un 145% a las importaciones chinas, lo que llevó a China a tomar represalias con aranceles que alcanzan el 125% sobre los productos estadounidenses. Trump declaró en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que 145% es muy alto y que podría reducirse mediante negociaciones entre China y Estados Unidos. En su conferencia de prensa habitual, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el martes que Estados Unidos avanza bien en sus conversaciones sobre un posible acuerdo comercial con China. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino dijo que no hay ganadores en una guerra comercial y pidió a Washington un diálogo a partir de la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo.
Michelle, ¿qué nos puedes decir de la reunión en Londres sobre Ucrania? Ayer, por cierto, se anunció que el secretario de Estado, Marco Rubio, no asistiría.
Bueno, las conversaciones de paz de alto nivel sobre Ucrania, que deberían celebrarse en Londres hoy, se pospusieron abruptamente, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, tras la retirada de varios altos diplomáticos en el último minuto, incluyendo a Rubio. Sin embargo, señaló que las conversaciones oficiales a un menor nivel continuarán, pero a puerta cerrada para los medios de comunicación. El martes, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, en su rueda de prensa habitual, dijo que las conversaciones se llevarán a cabo con la asistencia del enviado, el general Keith Kellogg, y explicó que, y cito, la ausencia de Rubio no es una declaración sobre las reuniones, sino una declaración sobre cuestiones logísticas en su agenda. La reducción de la importancia de las conversaciones se produce en un momento crítico, pocos días después de que el presidente Trump advirtiera que Washington podría retirarse de los intentos por lograr la paz si no se avanza pronto hacia un acuerdo.
Muy bien, pues muchísimas gracias a Michelle. Michelle Saguet, nuestra corresponsal en Washington, hoy acá en el noticiero del mediodía. Y hay más noticias.
Son las 12 y 22 minutos del mediodía. Continuamos ahora con más noticias de Estados Unidos. Bajo el título Un nuevo Departamento de Estado para afrontar los desafíos de una nueva era, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció un plan de reorganización institucional de dicha agencia gubernamental.
Entre los cambios más significativos destaca la eliminación de la Oficina de Crímenes de Guerra y la Oficina de Conflictos y Operaciones de Estabilización, responsables de iniciativas para prevenir atrocidades en el extranjero. También desaparece la oficina dedicada a la seguridad de los civiles, la democracia y los derechos humanos.
En su lugar, Rubio anunció la creación de una nueva oficina de coordinación para la ayuda exterior y los asuntos humanitarios, entidad que absorberá funciones residuales de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
Rubio compartió en su cuenta de X un artículo en el que afirmó que el número de oficinas se reducirá de 734 a 602. Asimismo, instruyó a los secretarios del departamento a presentar en un plazo de 30 días planes de recorte de personal equivalentes al 15% de la plantilla.
El secretario señaló que el pueblo estadounidense merece un Departamento de Estado dispuesto y capaz de promover la seguridad y la prosperidad en todo el mundo, respetuoso con sus impuestos y la sagrada responsabilidad del servicio gubernamental y preparado para afrontar los inmensos desafíos del siglo XXI.
El Pepe.
Llegó el Pepe.
No, está aquí el Pepe.
Señor.
José Pepe Lacayo con los deportes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Si sabes qué, me van a traer la gorrita para que esté todavía más guapo.
Oh.
Muchas gracias a Eddie. Mira, toda Cuba.
Con tablita y todo.
Ahora sí. Muy bien. Arrancamos con la postemporada del baloncesto profesional de la NBA porque los Lakers de Los Ángeles pudieron empatar la serie contra los Timberwolves de Minnesota gracias a Luka Doncic y sus 31 puntos, la serie empatada a un juego por igual. Pero tenemos dos series que se fueron 2-0 y al comisionado no le gusta eso porque no quiere ver barridas. Los Pacers de Indiana tomaron ventaja de 2-0 sobre los Bucks de Milwaukee, pese a los 34 puntos que metió Giannis Antetokounmpo, el griego.
No puedo decir eso. Giannis.
¿Y el apellido?
Antetokounmpo.
Bueno, está bien. Acepto eso. Mientras que Oklahoma City Thunder está a solo 2 victorias más de avanzar a la próxima ronda tras vencer a los Grizzlies de Memphis otra vez por segundo de este juego consecutivo. Esta noche, en Cleveland, el Miami Heat tiene la difícil tarea de derrotar a los Cavaliers para empatar la serie 1-1 porque Miami no quiere venir a casa viéndose abajo 2-0.
¿Por qué es difícil la tarea? Cuénteme.
Correcto. Es difícil la tarea porque Miami Heat está muy cansado después de ese play-in. Tuvieron que jugar 2 partidazos, ir a tiempo suplementario para eliminar a Atlanta, para poder clasificar a los playoffs. Entonces los Cavaliers de Cleveland los cogieron bien cansados y se notó en el primer juego de la serie. Vamos a ver si están un poquito más descansaditos esta noche y logran empatar 1-1 para luego cuando la serie se traslade a Miami, que el Heat logre hacer daño. ¿Ustedes están entendiendo eso?
Totalmente.
Ah, así me gusta. Claro. También hoy Boston espera tomar ventaja de 2-0 sobre Orlando Magic y Golden State contra Houston. Houston quiere empatar esa serie 1-1. Pasamos ahora al béisbol de las grandes ligas. Bueno, anoche el único cubano que jonroneó fue el de los Dodgers de Los Ángeles, Andy Pajés, pero de cualquier manera su equipo perdió contra los Cachorros de Chicago 11-10. Pajés, con su tercer jonrón, suma 6 impulsadas. Anotó 2 carreras, tuvo 2 hits, pero fue demasiado poco y demasiado tarde.
¿Todavía mientras, lo quieren cambiar?
Están en eso, sí, yo creo que sí. Está bateando, incluyendo con los 2 hits de ayer, 179, pero 179 está espectacular comparado a la mayoría de los peloteros cubanos, déjame decirte. Jordan Álvarez anoche con un hit anotó carrera y los Astros vencieron a los Azulejos de Toronto 5-1. Por Toronto, el pitcher Yariel Rodríguez, 3 hits, 1 carrera limpia, 1 jonrón, efectividad 5.23. Como relevista no le está yendo muy bien al derecho cubano. Los Yankees perdieron contra los Guardianes de Cleveland 3-2, pero eso no fue culpa de Judge, que tuvo 4 hits en este partido, anotó 1 carrera. Pero el pitcher de los de Cleveland, Bibby, lanzó 6 entradas, solamente 2 hits, 3 boletos, ponchó a 5. Segunda derrota consecutiva para los Yankees en Cleveland.
Por eso ese señor está serio.
Bueno, pero no, los Celtas
si
van a ganar esta noche.
Y le dieron 2 hits, los 2 fueron de George.
Correcto, así mismo. ¡Ay, qué inteligente que estás! ¡Ah, Mr. Jaco, así me gusta! Muy bien, los Texas Rangers. ¿Quién necesita estadísticas cuando tenemos a Jacomino aquí?
No, pero quédese usted aquí.
Hablando de estadísticas, tú sabías, Mr. Jaco, y tú me pediste que te diera de vez en cuando
ahora
los jonroneros.
Sí.
¿Quiénes son los jonroneros máximos del béisbol de las grandes ligas? No me lo vas a creer.
A ver.
Totalmente desconocidos, como diría el Guajiro Peña, no los conocen ni en su casa. El receptor de Seattle, Cal Raleigh, tiene 9 jonrones. ¿Quién es Cal Raleigh? Nadie lo conoce. De los Atléticos de Oakland, Tyler Sundstrom tiene 9 jonrones.
Están empatados.
Correcto. Mike Trout, ese sí es jonronero, sí. Tiene 8. Fernando Tatís, el dominicano, tiene 8. Kyle Schwarber tiene 7. Y Aaron Judge, el que debería estar de primero, tiene 7. Así que esos son los jonroneros hoy en día en el béisbol de las mayores. Anoche, Texas Rangers vencieron a los Angelinos 8-5. En ese partido, Adolis García con 2 hits impulsó y anotó. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen. Dentro de media hora, al duro y sin guantes. Por esta, su emisora favorita,
Radio Martí.
Así concluye esta emisión del mediodía de noticias. Yanel Lomba a cargo de la producción. El señor Juan Pendaz, nuestro asistente técnico, y voces informativas.
Pues Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, gracias y buenas tardes.
Hasta mañana.